Yo soy Carlos Carlín. Y en estos días la conciliación está de moda. Ya nos hemos cansado de oír cómo empresas y administraciones se jactan de sus planes y medidas para que los empleados y los ciudadanos puedan compatibilizar el trabajo y la familia. Sin embargo, la realidad nos demuestra que quienes intentan conciliar no la tienen fácil y que muchas veces se ven obligados a elegir entre el trabajo, la familia o su vida personal. Felizmente, hay gente especializada que lleva años trabajando en esto y que nos puede dar luces para poder efectivamente conciliar. Mi invitada es muy importante. Se llama Nuria Chinchilla, acaba de llegar a Lima. Ella es profesora de la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra, ¿es correcto?
Así es.
Hola Nuria, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Doctora en Economía y Dirección de Empresas. Recién llegada de Barcelona.
Sí, aterricé esta mañana a las 6 de la mañana.
Después de 14 horas de vuelo.
Así es, o 16, porque teníamos vengo de Barcelona y tenía una escala técnica en Madrid.
Ok.
Sí, sí, pero todo muy bien, encantada
muy bien.
De estar aquí.
¿Primera vez en Lima?
No, ya llevo bastantes años. Yo también doy clases en la Universidad de Piura, en el PAT, y me invitan regularmente a venir por acá. Okay. Pero esta vez voy para el seminario, para el congreso, ¿no?
¿Ya estás habituada entonces?
Sí, viajo por todo el mundo. En este año he estado en los 5 continentes, en distintos países.
¿Y estás casada?
Estoy casada, tengo una hija ya de 21 años.
Ok.
Y bueno, ahora por eso tengo también más tiempo para pasear, porque mi marido está prejubilado, entonces también viene conmigo casi siempre a los viajes, entonces él se dedica a lo que le gusta, que es cazar o pescar, en fin.
Ok, bueno, pero eso es una forma de conciliar.
Claro, claro, digo que por eso, hay momentos en que tienes que saber lo que es conciliar en cada momento y qué significa.
¿Y en algún momento para ti fue complicado conciliar?
Sí, 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 al principio, cuando era niña pequeña, cuando teníamos que trabajar también bastantes horas, pero yo siempre digo que para conciliar, cuando tenemos familia, conciliar es cosa de dos. Cuando el niño es pequeño y luego ya de 3, y el niño es mayor y de 5, si hay padres, o sea, conciliar es cosa de muchos y por eso hay que tomar como 3 momentos de 3 decisiones muy importantes. La primera es con quién te casas, porque esa es la número uno, ¿no? La segunda es dónde vas a vivir.
¿Cuáles son las consideraciones para ir por pasos que tener con la persona con la que te casas? Es decir, yo escojo una persona con la que me quiera casar que no reprima mis ambiciones profesionales.
Sí, pero no solamente que no reprima mis ambiciones, sino que tenga muy claro, igual que yo, que nos casamos para ser felices los dos y los que vengan, no solo para ambiciones profesionales. Entonces, todas las decisiones que tengan que ver con las mal llamadas carreras profesionales, que yo cambio la palabra carrera porque correr contra alguien siempre te pone angustiado, es mejor trayectoria profesional, personal, familiar, trayectoria vital, ¿no? Pues que eso tiene que estar integrado y tampoco cambio la palabra conciliación, porque conciliar es poner de acuerdo contrarios. Y trabajo y familia no son enemigos, sino que son en el fondo amigos y complementarios, porque todo lo que yo aprendo en la familia lo traspaso luego al trabajo y al revés. Es más un lugar, dos lugares para desarrollarme profesional y personalmente. Entonces, si vamos a integrar en lugar de conciliar la vida, y la vida es una, pues lo que tenemos que hacer es ir tomando decisiones que tengamos en cuenta siempre el impacto en nuestra familia, por lo tanto en nuestro esposo, la esposa, los padres y los hijos. Y por tanto, el marido con el que vamos a casarnos tiene que tener claro también esto, ¿no? O la mujer. Eso es lo primero. El segundo es dónde vas a vivir.
Okay.
Y yo creo que es importante también porque al final hay muchas urgencias, hay muchas cosas inesperadas, sobre todo cuando hay niños. Yo no sabía que había tenido una sola, había tenido 10, pero viene una sola, entonces, bueno, pero así todo me ha ayudado mucho el saber que mis padres siempre estaban ahí. No solo para las urgencias, sino que la familia extendida pues sirve también para transmitir valores, para transmitir...
La familia extendida te refieres con...
A los padres, a los abuelos,
a la familia
hermanos,
cercana.
Claro.
Tener cercano, estar rodeado de tu familia.
Exactamente. Que haya ambiente familiar amplio y con la gente mayor ayuda mucho también para que los niños vayan creciendo, también para los deberes, para mil temas, ¿no? Y la tercera cuestión es dónde vas a trabajar. Claro, yo como estoy dirigiendo muchos cursos de dirección de directivos y de empresarios, lo que ayudo es a que abren más los ojos para ver que la empresa es mucho más que un puro negocio financiero a corto, ¿no? Que es un grupo de personas y que si realmente quieren tener una sostenibilidad en el tiempo de esos beneficios, han de trabajar de otra manera, con más flexibilidad. De pronto, si cogemos una empresa que realmente sea flexible y como yo la he llamado últimamente, familiarmente responsable, tenemos mucho ganado. Pero si las empresas en las que vamos a entrar son rígidas, no entienden que hay etapas en la vida en que se puede trabajar muchísimo más desde casa sin ningún problema, sin estar en los problemas de tráfico de mañana y de noche.
Y eso no lo entienden muchas empresas, ¿no es cierto? Quieren tener como colegio a la gente metida ahí para controlarla.
Sí, señor. ¿Y sabe por qué?
¿Por qué?
Porque la empresa en realidad no existe. La empresa es una entelequia, son personas. ¿Y quiénes son las personas que dirigen esas empresas? Pues muchos de ellos son hombres que han trabajado toda su vida muchas horas y han tenido éxito. Y ellos creen que han tenido éxito porque han estado todas las horas del mundo, incluidas las noches, trabajando. Pero yo siempre les digo es que el éxito de vuestras empresas es a pesar vuestro. Porque ya llega un momento que si tú estás trabajando más de la cuenta y a la gente la tienes ya reventada, en lugar de volver al día siguiente con nuevas ideas, creatividad y mayor productividad, te vienen simplemente sobreviviendo y están a mínimos. Entonces, claro, es difícil que lo entiendan, porque como siguen teniendo cierto éxito...
Claro, no les vas a cambiar la forma en la que ellos han triunfado. Uh-huh. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con Nuria Chinchilla, nuestra invitada esta tarde, tratando de entender cómo poder conciliar, ya no es la palabra, sino...
Integrar
el trabajo con la vida personal y con la vida familiar. Una pausa y volvemos en el reporte vial. Daniela Ramos, Daniela. Daniela, te vi en el teatro.
¿Me viste? Ah, cuando me estaba yendo.
Sí.
Estuvo extraordinario, Carlitos. Déjame felicitarte.
¿De verdad?
Sí, me he matado de risa todas las 2 horas.
Qué bueno.
Sí.
¿Qué personaje te gustó más?
Me gustó Sarita.
Sarita Colonia.
Sí, un mate de risa. Y también La Justicia.
¿La Justicia peruana?
Sí, me encantó.
Sí.
Sí, me dio
pena, ¿no?
Sí, bueno, da pena, ¿no? Ya te tienes que reír nomás, no te quedas de otra.
No te queda otra, pero es parecida a la nuestra, ¿no?
Bastante parecida, diría yo.
Sí, claro.
Inclusive bueno. Algunos de los personajes, ¿no? Se parecen a algunos políticos también, creo.
Sí, claro. Sí. Yeah.
Nel, adelante. Eso es cierto. Gracias, Carlitos.
Gracias por estar aquí con nosotros. Nuria Chinchilla, ella es profesora de la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra y estamos conversando sobre cómo integrar la vida laboral, familiar y personal. ¿Es posible lograr encontrar el equilibrio entre estos tres pilares importantes para conseguir una estructura de vida que te lleve a por lo menos una realización? Llámanos al 222-0575, al 222-0580 o al 222-0711. Y en el corte, Nuria, conversando con Irene, mi productora, ha hecho un comentario que me ha parecido vital. Las empresas siempre te repiten que tú tienes que dar más, pero ellos hacen poco por dártelo. Y cuando hacen algo, digamos, un evento, una fiesta de fin de año, tú debes agradecer por esa fiesta, porque siempre te están haciendo sentir, es mi impresión, que te están haciendo un favor al tenerte en la empresa. Mm. Y no es así.
Bueno, la verdad es que el favor lo hacemos mutuamente, ¿no? Esto, yo trabajo y tú me das trabajo y la empresa es la interfase que nos permite a los dos satisfacer nuestras necesidades. Pero lo que comentábamos antes es que muchas veces, por pequeños detalles que no se tienen en cuenta y deberían tenerse en cuenta, generamos mucha desmotivación. Los directivos normalmente lo que hacemos es más desmotivar que motivar, por fallo de muchos temas. Y entonces lo que también decía es que a veces hay una incoherencia entre que exigimos máximos de la gente, pero les damos mínimos. Y no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de pequeños detalles, de tenerlos en cuenta como personas. Y esto pasa porque a veces tenemos, primero, directivos que han trabajado muchas horas en la vida hasta que han llegado donde están y se han pasado muchas noches también trabajando y creen que todo el mundo tiene que hacer lo mismo y es la única manera de trabajar, cuando esta desde luego no es ni la mejor ni la única. Y luego también porque algunos tienen la visión de lo que es una persona más como una máquina de trabajo, ven solo mano de obra o cerebro, pero no están viendo persona. Entonces esto es un tema muy grave, pero que está bastante extendido, porque uno va tomando decisiones como si lo que tengo delante fuera una máquina, y como la cosa va, me acabo asegurando, o sea, me quedo segurísimo de que sí que es una máquina, ¿no?
Uh-huh. Llámanos al 222-0575, al 222-0580 o al 222-0711. Y esto también queda clarísimo. No es una compensación o un estímulo económico el que mucha gente pide, porque ya lo que reciben mensualmente es bastante poco. Es un estímulo de otro tipo. Uh-huh. Es un estímulo a tu trabajo, es un estímulo a tu... a la persona.
Un reconocimiento.
Que no cuesta un sol a la empresa.
Exactamente, exactamente. Muchas veces es simplemente decir gracias, es decir, agradezco este esfuerzo. Cualquier cosa que sea reconocer el trabajo de una persona que, porque es personal y es humano, uh-huh, merece ese reconocimiento.
Uh-huh. Y no se da. Y a veces no se da porque equivocadamente creemos, y muchos empresarios creen, o muchos jefes creen, que la actitud distante y vertical funciona más.
Sí, bueno, estamos todavía en la época de dirigir por miedo, ¿no?
Sí.
Eso, ahí solamente vamos a mínimos, en el medio plazo esto no se aguanta.
Sí.
En cambio, si fuéramos a dirección por objetivos o por misiones, que es la manera de trabajar mucho más flexible, yo siempre digo que ahora en el siglo XXI ya estamos con... Y os acordaréis de las ETs porque digo que son FC, como fútbol club, ¿verdad?
Ajá.
La F de flexibilidad y la C de compromiso. Tendríamos que trabajar con flexibilidad en las empresas, en el espacio, en el tiempo, en dirigido por objetivos, sino por presentismo, por calentar las sillas y por el control de presencia. Y luego, pues con el compromiso de que hay corresponsabilidad por las dos partes. Queremos trabajar esa flexibilidad para que cuando es factible se le dé al empleado, pero que cuando es necesario también el empleado esté para trabajar en el tema que sea necesario.
Ojo que las empresas más modernas del mundo ya enviaron a sus gentes a sus casas rápidamente, les han instalado líneas telefónicas, líneas para internet, y así no pagan espacio, no pagan mantenimiento de un edificio y de oficinas enormes, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los costos se reducen. Pero acá nos gusta, y en muchos lados todavía nos gusta tener a la gente al frente para poder controlar. ¿Aló?
Así es, así es, así es.
Hola.
Hola.
Sí, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bien
a la visita que tienes en tu programa, Carlitos.
Se llama Nuria, ¿cuál es tu nombre?
Bueno, mi nombre es Blanca de los Olivos.
Hola, Blanca.
Realmente, señora Nuria, gracias por darnos luces con lo que respecta a la mentalidad empresarial actualmente. Yo soy una observadora de esto en la capital y tristemente puedo decir que el adelanto tecnológico de hoy en día ha cerrado más ese cautivismo con respecto al trabajador. Me explico. Hoy por hoy los celulares se usan como especie de cadenas a distancia con las cuales puedo controlar al trabajador. Si el trabajador sale a su hora, puede ser 9 de la noche o 10 de la noche, porque tienen hora de entrada más no de salida, puedo tocar el celular y decirle que vuelva a ingresar a la empresa porque se le necesita urgentemente. Eso, además de ya ser una explotación en los horarios, esto es una sobreexplotación, porque ya el trabajador está en su casa cumpliendo sus funciones de padre, esposo, y lo vuelvo a sacar para que vuelva a beneficiar a la empresa. Creo que eso es un abuso muy grande que habría que observar en esta actual realidad.
Gracias, Blanca.
Pues absolutamente cierto que es un abuso, y la verdad, a veces yo hago bromas y le llamo a ese horario el horario religioso, porque entramos cuando Dios manda y nos vamos cuando Dios quiere, ¿no? Entonces, pero bueno, ciertamente no debería ser así, y bueno, ya se ve que se está usando mal el poder en esos casos. En España también se usan mucho los móviles y las Blackberries, sobre todo para estar bien enganchados con la empresa, pero por eso hay que ayudar también a que la gente sepa utilizar esas nuevas herramientas, no solamente los directivos y mandos intermedios, también las personas, que sepan cerrarla cuando salen y que no pasa nada, y que la abran cuando hayan acabado de cenar por si hubiera un fuego. Pero vamos, es que es ridículo esto, no tiene por qué ser así. La BlackBerry se llama cada vez más CrackBerry en inglés, porque es como el crack que te crea adicción a ver cuáles son los emails que está pasando, e incluso hay en HP, en Hewlett Packard, hacen cursillos para desadiccionar de la BlackBerry.
¿Ah, sí? Bueno, yo todavía felizmente, gracias a Dios, no estoy tan enganchado. ¿Aló?
Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre?
Hola, Carlos Jardín. Hola, Lenina León.
Hola, Lenina.
¿Cómo estás, Carlos?
¿Cómo estás, Lenina?
Acá estoy en tu momento llamada con tu invitada, porque en mi condición de administradora de recursos humanos es un tema el trabajo, ¿no? Que es la principal actividad del ser humano, de la cual depende todo su avance en la sociedad. Y me ha dado mucho escuchar justo cuando decía, ¿no?, que el que cada administrador, cada responsable de trabajo se dé cuenta de que esa persona que tiene ahí colaborando en su empresa no solamente es un trabajador del cual exprimirlo para sacarlo mejor, sino que ver que esa persona, al tomar su opinión, al saberse importante, yo creo que va a desarrollar más destrezas de lo que para lo cual estaba calificado.
Uh-huh.
Y lo que quería que ella me diera es esto: los nuevos jóvenes, no, la nueva generación, ¿está siendo consciente de su rol en el trabajo, o simplemente se va a hacer de un trabajo para subsistir, es lo que me preocupa, ¿no? Si ellos supieran lo importante que el engranaje que es en la sociedad, eso es lo que quisiera. ¿Cómo podríamos darle a votar eso a los muchachos?
Gracias por tu llamada, Elena.
Muchas gracias. Mira, pues precisamente con este interés es por lo que hemos escrito el libro Dueños de Nuestro Destino, cómo conciliar la vida profesional, familiar y personal, y se está utilizando también en universidades y, bueno, y los contenidos también en algunos colegios. Se trata de ayudar a que primero las personas jóvenes sepan que la vida tiene que ser una, pero que tienen que llevar bien las prioridades y que tienen que ser buenos trabajadores, buenos hijos, buenos hermanos y luego buenos esposos, porque todo lo que se aprende en un sitio se lleva para el otro. Y después pues también también la gente mayor, ¿no? O sea, que yo creo que lo bonito es que cuando se utiliza este libro también para formar a la gente de las empresas, se ayuda a que todos mejoren.
¿Tu libro está en venta en todos lados?
Yo no sé si lo tenemos aquí, pero en Amazon, a través de internet se puede encontrar. Está en inglés, en castellano, en portugués. Dueños de Nuestro Destino.
Espera un segundo, porque la hora es la hora aquí en Capital. Nos dice, pregúntale a tu invitada sobre el coaching y sus beneficios.
Muy bien, muy buenísimo. El coaching es absolutamente imprescindible para poder tener a alguien que te guíe en la vida, que te haga de frontón.
¿Podrías describir un poco para los que no saben qué es el coaching?
Coaching es una palabreja inglesa, pero simplemente quiere decir entrenador, ¿no? Pero lo que quiere decir en general esta palabra hoy en día es la competencia que tienen personas que están acompañando a otras, tutelando o simplemente acompañando, para que vayan descubriendo su misión en la vida, también cómo irla desarrollando en lo profesional, en lo personal, en lo familiar, y por tanto que vayan tomando decisiones pues que pueden también desarrollarle nuevas competencias y que les pueden acercar más a su destino. El tema interesante es siempre saber a quién eliges como coach, porque claro,
puedes escoger a la persona
equivocada, y a veces dices, pero cómo puedes elegir a uno que está más ciego que tú en según qué temas para que te guíe, ¿no? No vale. O sea que si él se elige bien, realmente es fantástico. No hay nada nuevo sobre la capa de la tierra. Esto ya lo hacían pues todos los que han sido de verdad líderes en nuestra historia, ¿no? Pues todos, Carlomagno, en fin, todos los importantes tenían al lado a un coach, que antes pues se debía llamar preceptor.
O su asesor.
Bueno, y había un Aristóteles, y había un Sócrates, y había, en fin, lo que sea. Algunos santos también han sido coach. Uh-huh. Y lo que importa es tener gente de la que primero puedas confiar, porque ves que es un buen referente, o porque ves que es una persona, desde luego, íntegra. Y segundo, si ha tenido algunas cosas que se parecen a tu vida profesional, pues también te entenderá mejor.
Bueno, y si ustedes necesitan un coach o necesitan que alguien los oriente, este 12 y 13, o sea, mañana y pasado, Seminarium se llama, se va a realizar el Congreso de Gestión de Personas. Congreso de Gestión de Personas, en el que muchos expositores nacionales y extranjeros se reúnen para demostrarle a cientos de ejecutivos que los recursos humanos forman una pieza fundamental en toda empresa. Así que las personas que estén interesadas pueden inscribirse en ¿dónde?
En Seminario.
En Seminario.
Sí, Seminario tendrá lugar en el Hotel Los Delfines.
Ok, en el Hotel Los Delfines. Así que averigüen. Yo creo que esta es una cita obligada con toda la gente de recursos humanos, con todos los gerentes de empresas y con todos los ejecutivos, para que entiendan de una santísima vez que los recursos humos realmente son...
No son recursos.
Claro. No son recursos, son personas. Efectivamente, que recursos humos no es una oficina más de la empresa, no. Es un lugar donde hay seres humanos que viven, piensan, sueñan y van al baño igual que tú, jefe de la empresa. Muchísimas gracias a Nuria Chinchilla, profesora de la Escuela de Negocios de Navarra, invitada especial en este seminario,
en este congreso. Muchas gracias
a ti por invitarnos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Capital 96.7, tu opinión importa.